Hoy en esta casa vamos a hablar del vitíligo, que es una enfermedad autoinmune que afecta entre el 0,5% y el 2% de la población mundial y que ha estado históricamente infrarrepresentada a pesar de estos datos que llaman la atención, incluso pueden ser superiores. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello y que me lo expliquen y además cómo está también presente en la sociedad y en la sociedad actual, muy vinculada también a las redes sociales. Por ello, hoy contamos aquí con la presencia de Javier Cañuedo Mar Álvarez, jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Javier, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, muchas gracias por acompañarnos en Vive Radio Salamanca y enseguida presento a nuestros siguientes invitados porque vamos a hablar del vitíligo relacionado también con la sociedad actual y cómo está también presente en las redes sociales, porque las redes sociales están en nuestro día a día de todos y cada uno de nosotros, pero para enfocar, poner el foco en qué es el vitíligo.
Bueno, lo has casi descrito ya, pero básicamente es una enfermedad cutánea crónica en la que lo que se produce es una destrucción o desaparición de los melanocitos de la piel. Los melanocitos son las células que producen el pigmento, es decir, que dan color a la piel y están localizadas en una capa más inferior de la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Y como consecuencia de esta destrucción o desaparición de los melanocitos, se producen unas manchas blancas que se pueden observar como decimos nosotros, máculas despigmentadas en distintas localizaciones. Puede afectar a hombres, a mujeres. Es cierto que puede ser más frecuente en algunas razas que en raza caucásica, que en raza blanca, quizás más frecuente en poblaciones asiáticas, pero en definitiva muy frecuente en torno al 1% de la población, como decías, entre el 0,5% y el 2% y sin una predisposición por sexo.
¿Y por qué surge? ¿Por qué está presente? ¿Por qué aparece?
Bueno, pues como en todas las enfermedades, muchas veces las causas son múltiples, pero suele haber un contexto genético y en realidad es una enfermedad autoinmune. De alguna manera es el sistema inmune, son los linfocitos del organismo los que destruyen los melanocitos, que son esas células que producen la melanina, el pigmento de la piel, y que lo inyectan, es decir, se lo transfieren a los queratinocitos, que son las células más abundantes de la epidermis. Y precisamente su destrucción lo que da lugar es a esas manchas blancas. Hay algunos desencadenantes también. Decía que era autoinmune porque se asocia también a otras enfermedades autoinmunes en algunas personas, pero luego hay algunos desencadenantes como pueden actuar, por ejemplo, el estrés emocional, los traumatismos, por eso aparecen con frecuencia en zonas de roce y básicamente esos, digamos, son los factores que están relacionados con su desarrollo. Pero todavía existen muchas áreas para poder generar conocimiento en esta enfermedad porque, de hecho, hasta hace muy poco tampoco existiera, estaba bastante olvidada.
Una enfermedad olvidada y hay un nuevo informe que analiza que casi 143.000 menciones hay sobre vitíligo en redes sociales entre 2023 y 2026. 143.000, habrá quien diga, son muchas, quien diga, son pocas, no lo sé. Entonces, para hablar de todo ello, nos acompañan quienes son expertos en redes sociales, quienes son creadores de contenido y quien además, en este caso, es farmacéutico, Guillermo Martín. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Aquí andamos.
Y María García Pescador, también creadora de contenido y enfermera.
Buenas tardes, chicos.
Pues muchas gracias por acompañarnos. 143.000 menciones, ¿son muchas, son pocas? Si lo comparamos con otras enfermedades que a lo mejor están no tan presentes en el día a día de muchas personas, porque un 2% de la población puede hacer frente a ella, no sé.
Bueno,
cómo se puede comparar.
No sé si hay un ranking de enfermedades más mencionadas o en dermatología concretamente, pero la verdad es que 143.000 es bastante. Yo creo que esto puede verse siempre que una patología afecta a la piel, pues es más visible, digamos, y en redes sociales se tiende a comentar más, lo cual pues le da un poco más de visibilidad, que es bueno. Pero bueno, también da lugar a que la gente haga preguntas y que haya que hacer, bueno, pues responder dudas.
Sí, yo considero que al final lo que nos indica estos datos es que hay movimiento en cuanto a información sobre el vitíligo, en cuanto a que se creen comunidades tanto para pacientes como para personas del entorno del paciente que quieran informarse, que quieran compartir experiencias, que sea un lugar donde se sientan seguros y donde se puedan nutrir de muchos aspectos de la enfermedad que muchas veces se desconocen. porque ha sido una enfermedad siempre muy, muy llevada en el silencio, muy invisible.
¿Y esto por qué? ¿Como dermatólogo?
¿Por qué tiene, digamos...?
¿Por qué ha sido tan invisible o por qué no se le ha puesto tanto... No se ha hecho hincapié como en otras enfermedades, ¿no? ¿No le hemos puesto el foco ahí?
Yo creo que, sobre todo porque es verdad que los pacientes muchas veces acudían para intentar buscar una respuesta o una solución a su problema, pero tampoco se les podía ofrecer demasiado. Entonces, muchas veces eso hacía que de alguna manera también... desestimaran seguir intentando obtener tratamientos para ella. También es verdad que la sociedad ha asimilado razonablemente bien o ha cogido bastante bien, no estigmatiza tanto como otras enfermedades, porque la sociedad más o menos también la conoce, ¿vale? Pero yo creo que la causa fundamental de que haya estado un poco olvidada es precisamente el hecho de que tampoco teníamos herramientas para poder ofrecer.
En este caso también se ha avanzado mucho.
Bueno, se ha avanzado en los últimos años y además es algo cambiante y que está también en desarrollo y posiblemente en los próximos años también se seguirá avanzando en ello, seguro.
Hay datos que llaman mucho la atención, por ejemplo, que más de la mitad de los pacientes con vitíligo tienen diagnosticados problemas de salud mental, como depresión o ansiedad. Cuando llega un paciente a vuestras consultas con vitíligo y demás, suelen ir asociados, a veces ni ellos mismos lo saben, pero ya tienen determinados síntomas que pueden hacerte llegar a pensar que van en ese camino, que hay que tratar también esa salud mental.
Es algo importante. No diría que es la enfermedad dermatológica que tiene el mayor impacto, digamos, emocional asociado, pero sí es significativo. Y sobre todo también lo es porque la mayor parte de las veces aparece en los primeros 30 años. Entonces, si aparece en la adolescencia o en la edad adulta, pero al principio es precisamente cuando nuestra exposición a los demás es más importante. Y esto es lo que también hace que para las personas que lo sufran les puede producir mayor repercusión emocional. Y en este sentido muchas veces también se habla de que también es importante contemplar esa esfera, que ahora está razonablemente bien integrada dentro de lo que son todas las enfermedades, pero que hasta ahora no se hablaba mucho de ello, ¿no? La repercusión mental, emocional, psicológica de las patologías orgánicas.
Yo considero que también lo que dice él de la validación, que en esas edades tan tempranas, incluso cuando ya eres más mayor, más adulto, ¿no? O sea, siempre buscamos esa validación y el factor estético, que al final es esa mácula o ese parche, como estaba diciendo el doctor, es simplemente la parte estética, pero dentro de esa parte estética está la parte también psicológica que al final está intrínseca en un factor emocional que se ve afectado, yo creo, y que precisamente por eso conlleva esa depresión, esa ansiedad, ese cambio de hábitos y de rutinas, pues eso de a lo mejor taparte cuando vas a la playa o a evitar un evento en concreto, precisamente por eso.
Estaba ahora recordando, María, una conversación previa a este ratito que tenemos de radio, un día que estuviste diciendo, yo es que me muestro tal y como soy, para lo bueno y para lo malo. Ahí las redes sociales también a veces han hecho un flaco favor, ¿no? De todo tiene que ser idílico y todos tenemos que ser iguales.
Exactamente, o sea, creo que, a ver, obviamente en las redes sociales no vas a estar todo el día contando tus penas, pues porque no es necesario que nadie se alimente de ello. Pero al final, dentro de lo que cabe, si te dedicas o formas parte de ello, creo que tienes que enfocar las cosas con la mayor naturalidad posible y compartir, o sea, mandar un mensaje sano, o sea, dando a entender que tú también eres un humano y que la vida perfecta no existe, ¿no? O sea, básicamente eso.
Y no solo es algo solo estético, ¿no? Pero también la estética influye y las redes sociales también afectan a todo ello.
Sí, al final cuando te expones en redes sociales, lo que dice, básicamente, te estás exponiendo para lo bueno y para lo malo. Generas contenido, llegas a mucha gente, pero si tienes a lo mejor pues una patología que antiguamente estaba un poco más estigmatizada y demás, sí que eres susceptible de recibir pues críticas, comentarios, insultos y demás, porque hay gente que es así, que todos lo sabemos. Pero también es verdad que esa persona que está exponiendo y diciéndose, pues mira, con naturalidad, tengo esto en la piel, me pasa esto, lo que está haciendo es visibilizar.
Claro.
Esto puede ser un arma de doble filo en el sentido de que se le quite importancia y diga, no, pues esta persona lo tiene y no le pasa nada, está perfectamente. A lo mejor detrás de la cámara sí que le afectan estos comentarios o sí que no está bien. Pero bueno, también por otro lado, ayuda a que otras personas que le tengan ese problema digan, bueno, pues hay más gente como yo, no estoy solo y la gente pues tiene una vida normal.
Sí, de hecho yo creo que las redes sociales que pueden tener un papel muy negativo en relación con lo que es visibilizar algunas enfermedades, muchas veces también pueden ayudar y actuar casi como si fuera un foro de pacientes para muchas personas. Y hay algunos ejemplos de personas populares que tienen o han padecido vitíligo, que la gente los conoce o que realmente pues lo han incluso explorado de manera activa. Hay una modelo canadiense que acabo de no recordaba su nombre, de mirarlo, que se llama Winnie Harlow,
sí.
que realmente tiene un vitíligo generalizado, que está afectando mucho a la región facial y que no lo esconde y que de alguna manera también ayuda a visibilizar la patología. Luego, ejemplos clásicos son los de Michael Jackson, que utilizaba esa despigmentación que a veces se hacía para homogeneizar la piel, ahora muy de moda por todo este especie de biopic que acaba de salir en cines. Silvia Abril también es otro personaje, digamos, popular que ha hablado de su problema en algunas localizaciones. El vitíligo no afecta solamente a áreas visibles, puede afectar a algunas áreas que a lo mejor no estamos viendo, no siempre afecta a la región facial, ¿eh? Pero entonces yo creo que eso también puede ayudar a personas que lo tienen a que puedan entender que bueno, que tampoco
que no están solas.
Exacto. Que tampoco están, digamos, solas y no están aisladas.
Y también me imagino, nos salimos un poco del tema, pero también me imagino desde las edades más tempranas, ¿no? Que los niños lo entiendan como normal. Que es
quizás donde puede tener un poco mayor, puede ser una mayor amenaza a las redes, cuando todavía no hay una capacidad para filtrar correctamente lo que puede ser o no relevante. Claro. Ahí vosotros tenéis una labor importante para trasladar una... No, es verdad, porque creo que sí que pueden jugar un papel clave para intentar transmitir mensajes que sean veraces y que ayuden a la sociedad. O sea, pueden realmente tener un efecto transformador muy positivo o, por el contrario, a veces las redes pueden convertirse en algo que puede ser perjudicial. Y en esas edades es donde puede haber un impacto más positivo o más negativo.
Salió una Barbie hace años. Bueno, mi casa está, la tienen mis hijos. Hijos, he dicho, hijo e hija, la Barbie. ¿Eso ayudó o no?
Una Barbie con vitíligo. Yo creo que ahora la gente no la tiene tanto en mente. Posiblemente en aquel momento... Y puede ser una oportunidad también ahora para recordarla. Pero... probablemente ayudó en aquel momento. Yo no la tenía tan en la cabeza, pero es posible que pues si hay un niño o una niña que tiene un problema de ese tipo y le regalan una Barbie que también lo tiene, le ayude también a asimilarlo y a verlo como casi como si fuera algo no voy a decir que para nada importante, pero sí como de alguna manera más asimilable.
Guille y María, el doctor Cañueto os ha lanzado un testigo diciendo el tema de utilizar las redes sociales como instrumento para dar a conocer a la sociedad qué es el vitíligo y cómo se afronta y por qué llega y por qué no llega, y también por acabar con aquellos fake que están presentes muchas veces y ahí donde Guille es protagonista muchas veces para desenmascararlos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es muy importante también dar ese conocimiento técnico a la población, un poco más, a lo mejor no técnico, pero acercar esta patología a la gente de forma que todo el mundo la entienda. Pero yo creo que aparte de la labor divulgativa, pues también es importante, por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes, que un adolescente que tiene vitíligo entre en redes sociales y vea a otros adolescentes, incluso que sus compañeros vean que tiene una vida normal con sus amigos, que no es una enfermedad contagiosa, que no es una enfermedad, digamos, limitante, y que al final, bueno, pues que si el entorno no lo normaliza, no hay ese estigma que podía haber antes.
Y esto es importante también. Claro. Perdona que, que te corte con esto, porque es verdad que antes muchos pacientes, a veces, cuando si no lo conocían, pues se planteaba si podía tener una infección, sobre todo hongos, por ejemplo, si podía ser contagiosa, claro. Se escondían más, entonces todo eso es...
Yo creo que ya, al margen de la información que damos algunos divulgadores, que es un poco más enfocado a un perfil, digamos, ya joven, ya mayor, más de 18, no, por así decirlo.
Poco más.
19, como yo, más o menos. Yo creo que también es muy importante de cara a la adolescencia, porque los niños, los adolescentes consumen redes, queramos o no, que la gente vea eso, pues precisamente que la gente con vitiligo pues tiene sus amigos, se tocan, no hay ningún tipo de peligro, no es contagioso, que yo creo que parte de ese impacto psicológico que tiene el paciente es porque él se ve como que el resto le miran como si fuese a contagiar, ¿no? Ese sí. Estigma que ha habido siempre, o que puede ser, que a lo mejor es un hongo, a lo mejor es una cosa aquí, y que la gente sepa que pueden tener vida normal, se pueden abrazar, se pueden tocar, que mira, ese creador de contenido adolescente tiene vitiligo y tiene sus amigos, su familia, se tocan, se abrazan, hacen juego normal, no pasa absolutamente nada. Y eso pues como que les ayuda un poco a no verse tan, a no verse excluidos, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental darle una naturalidad a la enfermedad y no el buscar siempre que el... Lo bello, lo estético, sea lo perfecto, porque muchas veces es como que en redes sociales se busca esa aprobación desde el ser perfecto estéticamente hablando. Y es que a mí, de hecho, o sea, personalmente, considero que lo bonito y lo bello está muchas veces en lo diferente. Y vale, por un lado está la parte de la enfermedad, pero también hay que ver dentro de la enfermedad y dentro de la afectación estética que conlleva, ver que es algo natural del cuerpo que puede pasarle a cualquiera, que no es contagioso y que aparte es importante fomentar esa parte de la belleza de la persona que está sufriendo esa enfermedad, que creo que también es fundamental, el que no se sientan como un bicho raro, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Sino como una persona normal que sigue siendo bella igualmente así como es. O sea, a mí me parece...
Sí, bonito. Ahí está un poco eso de mirar un poco más allá... Más allá de la piel, que hay una persona detrás de la piel, mirar más allá también. Bueno, nosotros como médicos a veces, porque ocasionalmente puede haber algo, enfermedades autoinmunes que se pueden asociar, pero también como personas ver a la gente que tiene vitíligo y ellos entre sí, pues efectivamente ayudarles a que se sientan como... personas, digamos, que realmente tampoco tienen un problema como...
Limitante, ¿no?
Limitante, exacto.
Yo veo muy positivos, por ejemplo, ya más allá del tema divulgativo y de normalizar, cuando las personas con una patología de este tipo la cuentan en redes, su día a día. Sí. O sea, ya no decir, mira, tengo esta enfermedad con esto que me pasa o esta patología tal, sino que te cuentan, pues mira, hoy he tenido una cosa que si me acerco a una persona no me he tocado porque he visto, se pensaría que me duele o que es contagioso. Así que os cuento el día a día de una persona como yo y lo que pasa o cómo me tratan, porque a veces el problema ya no es solamente de la persona que lo padece, sino del entorno, de cómo se relaciona con él, que es lo que al final yo creo que tiene más impacto sobre la autoestima, ¿no?
¿Eso os lo cuentan muy a menudo? Esa situación cuando llegan y más allá de la enfermedad a la que hacen frente y te preguntan sobre, pues yo no sé...
Bueno, obviamente cuando
¿Lo emocional también a veces os llega a vosotros?
Normalmente muchas veces llegan también porque existe un impacto emocional, ya sea explícito o implícito. Es decir, no les duele eso, las lesiones, pero han decidido consultar porque de alguna manera les impacta. Y el impacto que existe actualmente razonablemente, sobre todo las formas no incipientes, no las que están a veces empezando, que pueden ser un poco más dudosas, pero cuando hay lesiones que son, digamos, más instauradas, son razonablemente fáciles de reconocer. Entonces, normalmente cuando el paciente consulta, sabe a veces lo que tiene o lo sospecha, y consulta pues porque de alguna manera sí es cierto que le angustia tenerlo. No pensando en que tenga a veces algo grave, algunas veces sí, porque también a veces piensan, me están saliendo estas cosas en la piel, a ver si voy a tener algo grave más allá de la superficie, pero muchas veces también porque sienten que pues no quieren que se les ponga toda la cara llena de manchas o eso, claro, cuando, sobre todo cuando empieza, sí que hay muchos pacientes que les genera una angustia significativa. Sobre todo empieza a veces en adolescencia o cuando son adultos jóvenes, que da esa edad un poco más crítica en cuanto a la validación que comentabais, es cuando realmente les produce un poco más de impacto emocional. Luego, cuando ves a pacientes que tienen lesiones muy instauradas, muy estables, ya de que son de 60 años, o es bastante frecuente, a lo mejor todos hemos visto, gente que tiene manchas de vitíligo más o menos extensas, sobre todo en partes acras, en el dorso de las manos, realmente para ellos ya no genera, están demasiado acostumbrados y no les supone quizás demasiado problema. Pero en esos momentos iniciales sí que es un factor relevante la validación externa y sobre todo la incertidumbre de no saber en cómo va a avanzar, porque tampoco es fácil saber cómo se va a desarrollar la enfermedad a priori. Se necesita un tiempo para ver si van saliendo más lesiones o si lleva, por intentar trasladarlo también un poco, un paciente que lleve 2 años con lesiones muy estables y que no le han salido más o menos tiene una enfermedad estable y que probablemente se pueda estar razonablemente tranquilo en que a lo mejor no va a tener una evolución una progresión muy, muy significativa, pero si van saliendo lesiones nuevas en unos meses, ahí el paciente siente una incertidumbre y también una angustia que es lógico que al principio nos la transmita, ¿no?
¿Y cómo podemos desde redes sociales, desde internet, desde todas aquellas publicaciones que tenemos en nuestro día a día y como somos consumidores de redes sociales, Guille y María, cómo podemos tratar este asunto dándole normalidad, pero también sin banalizar? Porque corremos el doble riesgo, ¿no?
Sí, a ver, al final el quitarle, el restarle importancia a una enfermedad, creo que no es lo que se busca en este caso en redes sociales. Lo que estamos buscando es darle visibilidad, crear una comunidad en la que tanto los pacientes como las personas que quieran informarse sobre ellas obtengan datos, obtengan información que sea relevante, porque es verdad que en redes sociales el hándicap que tenemos es que perdemos mucha información, pero por otro lado es una información muy rápida, que a día de hoy es lo que se busca, o sea, lo que buscamos, igual que los niños, una información corta y sí, les llega, o sea, la absorben mejor que si les empiezas a contar un cuento súper largo. Entonces nosotros realmente somos un poco igual en la sociedad en la que estamos hoy, necesitamos todo para allá o para antes de ayer. Entonces el mandar un mensaje, por ejemplo, de 60 segundos, que es lo que dura un reel, o 90 segundos, en el que sí, te comes muchas partes importantes, pero estás captando a mucha gente que quizás no se iba a parar a leerse un artículo científico o a informarse sobre la enfermedad y que ya va a tener conocimiento sobre ella.
Bueno, yo iba a matizar un poco el hecho de que, bueno, sí que es verdad que las redes sociales solemos consumir contenido rápido, pero también es verdad que otras redes sociales hay otros formatos, como Twitter, por ejemplo, que yo soy muy, muy de esa red social, ahí sí que te puedes explayar, ahí puedes hacer un hilo y contar lo que quieras, larguísimo, y el que quiera más curiosidad, pues puede. Sí que es verdad que en el formato normal que estamos acostumbrados, que es Reel, o vídeo largo, o vídeo rápido, sea la plataforma que sea, es más complicado pues entrar en detalles, porque lo que se busca es un contenido rápido. También es verdad que se puede jugar más con lo emocional que en Twitter, que es todo mucho más frío. Y sí que es verdad, yo tengo que decir que a nivel de estos problemas dermatológicos y de la visibilización de enfermedades en redes como Instagram y TikTok están teniendo muy buena acogida. En Twitter siempre hay algún hater, siempre hay alguna persona pues que digamos no está muy, muy de acuerdo, suele estar a la defensiva, pero en estas redes está haciendo un trabajo maravilloso y yo creo que la gente tiene muy buena acogida con este tipo de contenido, aunque sea un poco escueto, pero al final siempre es mejor que las personas y los pacientes tengan un poco de conocimiento y que tengan ya ese primer paso dado a entrar en terreno un poco más, digamos, técnico y que se pierda el mensaje inicial, ¿no?
Y a mí me encanta que esos mensajes tengan miles y miles de seguidores hablando de ciencia, hablando de sanidad, hablando de salud. Y esto también puede influir, doctor, a la hora de que una persona que ve a lo mejor un primero síntomas no tenga miedo, acuda, o que una persona que haga frente al vitíligo, pues si quiere ir a la playa y quitarse la camiseta porque se va a meter en el agua, que no tenga el más mínimo pudor que el que puedo tener yo porque me ha salido una cierta lorcilla o porque no estoy tan cuadrado como mi vecino de enfrente que va todos los días al gimnasio. No sé si esto puede ayudar esas redes sociales para normalizar también, y luego que también acuda la gente que lo necesita, pues al especialista, al profesional, a quien le puede decir cómo hacer frente a la situación que tiene por delante.
Claro, yo creo que ahí es donde más ayuda tienen las redes sociales, ¿no? O la ejercen, ¿no? En personas que muchas veces están buscando ese contenido porque les preocupa de alguna manera y lo hacen a ese través porque les resulta más directo y porque de alguna manera también ellos no se están exponiendo, sino que están realmente viendo lo que otros cuentan. Y también muchas veces eso les ayuda, por un lado, a sentirse más o menos integrados o dentro de un contexto que más personas sufren, y desde otro punto de vista también, pues a veces acudir a buscar una solución, ¿no? Eso es un arma a veces de doble filo también, porque a veces ya van aleccionados o con unas ideas a veces preconcebidas. Por eso decía yo ahí la importancia de que la información que se transmita sea veraz, porque si no, a veces se pueden generar también problemas en las personas que la reciben.
Sí. Yo creo que la información que damos a nivel un poco más técnico es más, ya no es para informar al paciente como tal, porque suelen estar informados, me refiero a nivel dermatólogo, o ambos se han intentado encontrar, tengo este problema, sé de qué va, sino para concienciar el entorno. Porque lo que más, creo que las personas que más buscan información cuando una persona se le diagnostica no es la propia persona, que lo busca un poco en secreto, sino todo su entorno, ¿no? Una madre que a lo mejor se lo han diagnosticado a su hijo y ahora cómo reacciona ante esto, o cómo puede estar mi hijo pasándolo a través de este diagnóstico. Entonces yo creo que ya no solo el foco, el paciente como tal y cómo se sienta, que también es importantísimo, por supuesto, sino que el entorno también sepa reaccionar correctamente a esto y también tranquilizarles un poco, porque a veces cuando te dan un diagnóstico, sea la patología que sea, suele ser un golpe.
Es cierto que en esas enfermedades que a priori pueden estigmatizar, y en dermatología hay muchas que efectivamente pueden, es súper importante el entorno y en este sentido la sociedad. Y ahí es bueno que la gente, de alguna manera, que está en relación con personas que tienen la enfermedad, pues hayan sido capaces de informarse correctamente y saber qué es lo que se espera de ellas, cómo pueden ayudar de una manera activa. Y yo creo que efectivamente eso es otra pieza importante en el vitíligo también, claro.
Yo en ese sentido, o sea, lo que decía Guille de concienciar un poco al entorno, hago mucho hincapié también en el factor psicológico, porque al final esta enfermedad, por ejemplo, como en un TCA, muchas veces el entorno no sabe cómo gestionar o cómo acompañar, arropar a la persona que lo está sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que sepan o que tengan herramientas a nivel psicológico para poder hacer el camino lo más fácil posible o agradable posible a la persona que lo está padeciendo, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los tres por este ratito. María García Pescador, Guille, muchísimas gracias también por este rato, Guillermo Martín, y al doctor Javier Cañueto, jefe del servicio de dermatología. Gracias a los tres, hemos aprendido mucho. Disfrutemos de las redes sociales, que tienen muchas cosas positivas también. Y hay publicaciones muy chulas y que además te informan, como son las de Farmacia Enfurecida y las de María García Pescador. Y por supuesto, pónganse en manos de profesionales que son los que entienden, los que saben y los que te pueden ayudar en el día a día ante cualquier enfermedad, cualquier dolor, o no lo tienes, pero simplemente tienes esa duda, pues mejor que te pongas en manos de un profesional y ellos te solventen todas esas complicaciones y todo vaya para bien en esta sociedad en la que o caminamos todos juntos y nos damos la mano o no vamos a ningún sitio. Así que mil gracias a los tres, de verdad.
Muchas gracias.
Un placer.